no toquen nada.
Ya cerca del mediodía y con esta música irrumpe Inés Bortagaray. Buen día, Inés.
Buen día.
¿Qué estamos escuchando y para hablar de qué?
Estamos escuchando Wandering Stars de Portishead para hablar de los noctámbulos. Hay cantidad de canciones de en general que llevan la palabra noche o luna o estrellas o todas las... los componentes del mundo nocturno. Elegí esta porque Portishead tiene un aura muy nocturna. Este disco, Dummy, es un disco que apareció en 1994. Fue muy, muy, muy importante para mí y es una banda que quiero mucho y que se escucha poco por estos días. La canción dice estrellas errantes para quienes están reservada la negrura, la oscuridad para siempre. Traje los noctámbulos, más adelante se entenderá cómo los noctámbulos se encuadra dentro de este eje de columnas dedicadas a grandes obras de la historia del arte. Por acá pasó El Grito, El Beso, La Piedad. Más adelante se entenderá por qué los noctámbulos. Yo pensaba en la noche y por estos días, específicamente las largas noches que hoy, mañana y ayer estamos viviendo, ¿no? Días que transcurren entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. Noches muy largas.
Cada vez más largas todavía en este momento del año.
Gianfranco Grompone podría discutirlo un poco más.
Bueno, pero está en el hemisferio norte. A él le pasa al revés.
La noche llegaba a las 3 de la tarde, 4.
Bueno, a mí esto me hace pensar en los noctámbulos, los que caminan por las paredes en la noche, los insomnes, los trabajadores nocturnos, los vigilantes, como aquel de la novela policial de Henry Trujillo. Los que van en los camiones, que levantan y vacían contenedores. Tengo uno muy calado a 150 metros aproximados de mi casa, que hace su operación nocturna, más o menos a las 4 de la mañana.
Esa musiquita electrónica pesada. Igual lo varían cada tanto, se instalan durante un tiempo, pero creo que cambian las rutinas esos camiones. Yo por mi experiencia te digo eso.
Yo creo que
cuando lo tenés calado, después en un momento cambia.
Para mí esto lleva 4 años,
wow,
más o menos.
De, es como una feria.
Todas las noches a las 4 de la mañana, pero bueno, puede ser, capaz que dejó como una especie de
trauma,
efecto automático. Sí. Las miradas anhelantes de la noche en la calle, la soledad en la calle, la necesidad también en la calle. Luego en los edificios una única ventana iluminada, alguien que lee, alguien que amamanta, alguien que cuida a alguien que va a morir, alguien que prepara una valija para viajar en un avión que sale poco después, una médica en una guardia intranquila o una guardia tranquila, un sonámbulo poco después de haberse despabilado, ahora bajo una luz prendida intentando poner sus ideas en orden. Quería hablar de los noctámbulos y por eso pensé empezar por la poesía y traje un poema de Paul Celan, este autor nacido en Rumania, muerto en Francia en 1970, pero considerado el más grande lírico en alemán de la posguerra, porque bueno, era políglota, dominaba el alemán, el francés, el ruso, el inglés, el portugués, el italiano, el hebreo. Tradujo obras de
6 idiomas por lo menos.
De Rimbaud, de Paul Valéry, de Shakespeare, de Emily Dickinson, y escribió este poema que dice: Pequeña noche, cuando tú me aceptas, aceptas subiendo a 3 penosas pulgadas sobre el suelo, todas las mortajas de arena, todos los desamparos, todo lo que allí todavía ríe con la lengua. Bueno, me gustaría que escuchemos ahora otra canción. Estábamos escuchando un nocturno, no de Chopin, es un nocturno de Los Mutantes del Paraná. Es una banda de 9 músicos argentinos que mezclan folclore de varias partes del mundo, hacen zambas, chacareras, tarantelas, milongas, hacen también flamenco. Me pareció precioso. Bueno, ahora sí, ¿por qué hablamos de los noctámbulos hoy? Bueno, porque hoy la pintura que da origen a la columna se llama Los Noctámbulos o Nighthawks, que es el término coloquial para la palabra noctámbulos en inglés. Este es el nombre de una pintura muy famosa, tal vez la más famosa, del estadounidense Edward Hopper. Es un pintor muy muy conocido, que vivió entre 1882 y 1967. En Los Noctámbulos o Nighthawks o Night Owls, también que se llaman así los búhos de la noche, y así se denomina a las personas que trasnochan mucho. Y esto me recuerda, perdón por la digresión, a los dormilones de las lunas de Cuneo, los pájaros que vuelan en tantas pinturas de Cuneo, que son las grandes, grandes aves noctámbulas. Bueno, vuelvo a Hopper y a los búhos nocturnos. En este cuadro, Los Noctámbulos, se ve a 4 personas en una cafetería. Es un paisaje urbano. La cafetería es uno de estos típicos dinners que son tan habituales sobre todo en la ficción, ¿no? Los tenemos
típica muy, escenografía muy, de película.
Muy, sí, los tenemos muy muy conocidos en nuestra retina. Son estas cafeterías rectangulares con largos ventanales y asientos medio empotrados, ¿no? Donde se suelen comer hamburguesas, papas fritas, sándwiches.
Comida rápida, comida rápida. Café.
Sí. Sí. Y el café suele ser gratis, creo, por lo menos en algunos lugares.
Hay una camarera con un uniforme que...
Y una jarra de café.
Sirve una y otra vez café. Bueno, ese es el escenario de Nighthawks. Los 4 personajes son una mujer pelirroja, un hombre trajeado con sombrero, un barman, otro hombre con sombrero que están de espaldas. Todos parecen tomar café. No hay o no parece haber ninguna puerta para entrar o salir. La calle está desierta. La única luz visible es la del bar. Parecen vivir en una especie de pecera o acuario. Ese es un cuadro muy, muy célebre de Hopper. Está en el Instituto de Arte de Chicago. Parece haber un especial silencio y misterio en esta pintura. Podría tratarse también de un fotograma de alguna película protagonizada por Sam Shepard o por Jessica Lange, o podría ser una imagen que aludiera a algún cuento de John Cheever también. Hay algo muy urbano y muy desencantado en esta estampa. Para todos quienes no sabemos mucho de pintura, pero amamos el cine, Hopper seguramente sea el más cercano, es como el más, el que nos cobija y nos admite, aún con nuestra ignorancia, porque tiene algo muy esencialmente cinematográfico, la pintura de Hopper. Y parece que la soledad era la especialidad de Hopper, ¿no? Que pintaba a menudo este tipo de escenas nocturnas con personajes perdidos en sus pensamientos, y hay alguien que parece mirarlos como si existiera un personaje ausente, un sujeto omitido, que es el voyeur, el que los mira. A Hopper le interesaba mucho Freud, le interesaba mucho el poder del inconsciente, y fue Hopper el que dijo que el buen arte es la expresión exterior de la vida interior del artista, y su vida interior resultará en su visión personal del mundo. Ninguna cantidad de invención talentosa puede reemplazar el elemento esencial de la imaginación, dijo. Y también dijo, el término vida de un ser humano no debe ser usado como despectivo, ya que implica toda la existencia, y la competencia del arte es reaccionar y no huir de él. La pintura tendrá que lidiar más completamente y menos indirectamente con la vida y el fenómeno de la naturaleza antes de que pueda ser grande de nuevo. Bueno, y como una cosa lleva a la otra, de Celan, que fuimos a Hopper, nos fuimos a Hopper, y de Hopper llegó, y así se cierra el ciclo, a Elizabeth Smart. Elizabeth Smart es la autora de este libro que también traje hoy, que es En Grand Central Station, Me Senté y Lloré. Es el único libro de Elizabeth Smart, que era canadiense. Apareció en 1945, se convirtió en un libro de culto. Fue reseñado, por ejemplo, por Natalia Ginsburg, en uno de los ensayos incluidos en Vidas Imaginarias. Ginsburg dice, el argumento de la novela es tenue, en absoluto insólito, porque la trama aparece y desaparece entre una maraña de imágenes. Según Natalia Ginsburg, Smart, más que contar esta historia, parece perseguirla. No enuncia, comenta o describe a los personajes, sino que los ilumina con resplandores momentáneos. El argumento tenue, según Natalia, es el siguiente. Una chica ama a un hombre que está casado con otra. Los tres pasan juntos un verano en la costa de California, absorbidos por una historia privada, íntima, mientras en Europa arrecia la guerra. El hombre y la chica eventualmente se van juntos. Para la chica, la suprema felicidad del amor y el presagio de una separación irremediable y definitiva se confunden y se funden. Y ambos son detenidos en la frontera de Arizona, ella está embarazada. Capaz que no sigo contando más para que los lectores para que los lectores descubran este recorrido, pero no, justamente no está en el argumento el esplendor de esta novela, está en una voz rabiosamente personal, íntima, apasionada, que es la voz de Elizabeth Smart cuando cuenta su propia historia, porque esta es una historia que ella protagonizó. Ella se enamoró de un poeta llamado George Baker, que sí estaba casado, Y él vivía en Japón con su esposa, Elizabeth Smart, que estaba muy bien económicamente, los invita a su casa también para defenderlos de los azotes de la guerra.
Bueno, se estaba poniendo complicado en ese momento.
Se estaba poniendo complicado, pero el asunto trajo cola y terminó con, en Grand Central Station me senté y lloré, donde Elizabeth Smart se sentó y lloró. Bueno, y así, con este libro que tiene mucho que ver, yo creo, con los noctámbulos, tiene mucho que ver con Hopper.
Comparte época, ¿no?
Comparte época, pero también podría esa imagen de la mujer sola en un universo, en un contexto urbano, donde es una criatura anónima, apasionada y sollozante, podría perfectamente ser una antiheroína de Edward Hopper.
Bien, hasta ahí llegamos entonces. Inés, ¿tenemos música para cerrar?
Tenemos, sí, tenemos música, y también viene añadida una playlist con esta columna, una playlist que va a quedar colgada acá, porque
sí,
bueno,
vamos a compartir
una
nuestro.
Grande tentación, una playlist.
¿Qué hace que con ganas de poner música?
Noctámbula, pero ahora vamos a escuchar un gran noctámbulo que es Tom Waits.
And a wheel with your arm around your sweet one, your Oldsmobile barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. You got paid on Friday, your pockets are jingling, and you see the lights. Get all tingling cause you're cruising with a six. You're looking for the heart of Saturday night. Then you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace of all the other days. In a week you know that there's a this Saturday, you're reaching your peak, stopping on the red, you're going on the green, cause tonight'll be like nothing you've ever seen, and you're barreling down the boulevard, you're looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephone's ringing, it's your second cousin? Is it the barmaid smile in the corner of her eye? Magic or the melancholy tear in your eye? Exit kind of quiver down in the core, cause you're dreaming of them Saturdays that came before, and now you're stumbling. You're stumbling onto the heart.
No toquen nada.
Este Día de la Madre, comprando en Punta Carretas, podés ganar un viaje a París para dos personas. Entra a nuestro Instagram y entérate de otras sorpresas.
Sonaba y sigue sonando ahora Tom Waits. ¿Qué tema, Inés?
La canción se llama Looking for the Heart of Saturday Night. Apareció en el disco homónimo de Tom Waits en 1974.
Preguntaba también un oyente acá si podías repetir la autora. Me imagino que se refiere, sí, a la autora del libro que comentabas al final.
Elizabeth Smart. Smart como astuta.
Después un oyente comentaba, no sé si será cierto, pero le creemos, dice: Germán de Agosto usó ese cuadro de Hopper para inspirarse en su último libro, Leones y Corderos, comentaba, a propósito de la obra que inspiró también tu columna.
Inés, muchísimas gracias.
Gracias.
And you comb your hair, shave your face,
and to wipe out every trace.
No toquen nada.